7:50, un poco tarde, empezamos este debate hoy en Hora 20, esperando la decisión por parte del gobierno y los camioneros que llevan todo el día en negociaciones para tratar de levantar este paro. Tenemos entendido que hay un preacuerdo, que se seguirá trabajando en el tema durante las siguientes horas y se espera que a más tardar mañana pueda saberse qué fue lo que acordaron. Por lo pronto, saludo a nuestros invitados. Germán Barón, senador de Cambio Radical, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Diana. Un saludo a mis colegas de mesa y a la audiencia.
Juan Esteban Lewin, periodista de La Silla Vacía, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a los compañeros de panel y a la gran audiencia de Hora 20.
Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a todos los compañeros de mesa y a las personas que nos escuchan. Muy amable.
Nuevo presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a todos los oyentes, un saludo afectuoso especial.
Jaime Amin, del Centro Democrático, iba a estar con nosotros esta noche, pero el Centro Democrático lleva un periodo de reunión hoy muy prolongado. Han terminado hace muy pocos minutos, pero continúan en otras áreas, por lo cual se ha disculpado por esta noche, así que tendremos su opinión la próxima semana, porque mañana será otro debate de viernes en Hora 20. En el debate de esta noche queremos poner una mirada adelante sobre el proceso de paz a partir del 20 de julio, que se dio, que a partir del 20 de julio se da como la largada de esa campaña por el plebiscito, pero a la par de ello se dieron una serie de hechos que marcarán la pauta de lo que serán los próximos 12 meses. Esto pasó en el Capitolio Nacional, ese escenario que será el protagonista en el próximo año del desarrollo de los acuerdos de La Habana, en la medida en que el plebiscito resulte positivo. En pocas semanas de allí deberá salir la autorización para que el presidente Santos convoque ese plebiscito, y allí mismo, por vía de un procedimiento abreviado, una especie de fast track, se implementarán las leyes para que los acuerdos se hagan realidad. Por eso desde ya se habla de proyectos de ley del gobierno y de los partidos. De eso hablaron esta mañana, entendemos, con el presidente de la República y el presidente del Senado que nos acompaña hoy. También algunos partidos como la U se adelantaron a los acuerdos y propondrán desde ya desarrollar una reforma al sistema electoral, mientras que la senadora Vivian Morales se la jugará por un referendo que reverse las adopciones de menores por parte de las parejas homosexuales. Y desde la oposición, el senador Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático tiene 59 anteproyectos, entre los cuales llaman la atención la reforma constitucional que congela los salarios de los congresistas y reduce el tamaño del Congreso, y el que permitiría el control político a altos funcionarios del Estado que hoy no lo tienen: fiscal, procurador, registrador. Y como decíamos hace un momento, se inauguró ayer la campaña del plebiscito, y esto fue evidente a través del discurso del presidente Juan Manuel Santos. Este es el momento para unirnos y no para dividirnos en torno al mayor propósito de nuestros tiempos. Así que empecemos por preguntarles a ustedes, pero primero al presidente del Senado, ¿qué habló hoy con el presidente sobre esa agenda legislativa? ¿En qué se va a concentrar el Congreso antes de la votación del plebiscito?
Bueno, muy buenas noches, Diana. Sí, esta mañana estuvimos reunidos con el señor presidente y el presidente de la Cámara de Representantes. Estuvimos un poco como revisando cuáles van a ser los tiempos del legislativo. El primero es que claramente el Congreso, pues hasta que no estén los acuerdos, es decir, hasta que todo esté acordado, nada está acordado, es decir, hasta que no se firme el último de los acuerdos, pues no se convocará al plebiscito. Una vez se firmen los acuerdos, se convoca al plebiscito lo más rápido posible. Las cuentas que estamos haciendo con el señor presidente es que puede ser la última semana de septiembre, la primera semana de octubre.
¿La convocatoria del plebiscito?
No, la convocatoria del plebiscito sería inmediatamente se firmen los acuerdos, que serían más o menos, se está calculando en agosto, 7 de agosto, esa semana.
La realización del plebiscito.
Exactamente. Sí. La convocatoria del plebiscito sería en agosto, las primeras semanas o segunda semana de agosto, que es más o menos los tiempos que se están pensando. Ojalá se pueda firmar la paz, se convoca el plebiscito. El plebiscito se estaría realizando la tercera semana más o menos de septiembre. Pues todos son cálculos hipotéticos, porque por supuesto están amarrados a la velocidad de los diálogos o la decisión que tomen las partes. Pero inmediatamente, entre finales de septiembre y principios de octubre, pues el gobierno presentaría, digamos, toda la batería de proyectos que tiene para implementar la paz, para blindar jurídicamente los acuerdos, y también presentaría la reforma tributaria, que hay, digamos, una voluntad muy importante del presidente de hacer una reforma tributaria este semestre para que entre a regir a partir del primero de enero. Fundamentalmente eso fue lo que acordamos. Lo que sí le pedimos al señor presidente es que los partidos, y aquí está Germán Barón de Cambio Radical, como muchos de esos proyectos de ley van a ser en fast track, es decir, que solo se va a poder votar sí o no y van a tener un trámite abreviado, que los partidos podamos hacer unas subcomisiones antes de que se presenten para que participemos en la elaboración de esos proyectos en una discusión amplia para cuando lleguen al Congreso estén más o menos consensuados. Eso se lo pedí al señor presidente, le pareció una buena idea y quedamos con el ministro Cristo de desarrollar ese trabajo.
Muy bien. ¿Cuál será el papel de Cambio Radical en esto que acaba de oír, Germán Barón?
Participar de manera activa, tener un protagonismo como partido, reconociendo en el expresidente César Gaviria un liderazgo, una capacidad de gestión, pero entendiendo que las dinámicas de cada partido son diferentes y que tienen una participación protagónica en lo que va a ser el diseño de tiempos y procedimientos para el plebiscito. Y me parece que esa mesa que ha convocado y que va a convocar el presidente atiende ese llamado, no
que se
cuestionando.
Están todos juntos, pero no revueltos.
Claro, pero todos queremos participar, pero no bajo la batuta de un partido, porque cada partido incluso internamente tiene una serie de contradicciones y posiciones encontradas. Entonces lo que plantea el presidente del Congreso me parece lo adecuado en el sentido de hacer una discusión que es la forma en que funcionan realmente bien los congresos, es cuando antes de llegar a hacer esas discusiones inocuas a veces en las sesiones formales llegan a unos acuerdos y con unas ideas preconcebidas que estudiadas en las bancadas y filtradas en las bancadas se convierten en el elemento real de lo que va a ser el acuerdo. Y ese acuerdo, pues obviamente tendrá, una vez firmado, que ser puesto a consideración de toda la ciudadanía, de todos los colombianos, para que sepan sobre qué es que vamos a hablar y de qué se trata el plebiscito.
Muy bien. Sigo con usted, doctor Lizcano. Si los tiempos del legislativo dependen, obviamente, en el tema de paz, de la firma de los acuerdos, que todavía pues estamos a un tiempo prudente, y luego a septiembre, ¿qué va a hacer el Congreso mientras tanto?
Nosotros tenemos muchas tareas. Primero, pues todos los proyectos de origen parlamentario, que tenemos varios, aquí hay varios presentados, todos los que están hablando, por ejemplo, del tema de salario de los congresistas, hay más de 4 proyectos de ley presentados en ese sentido. Tenemos también el presupuesto general, que se presenta en 2 semanas, y por supuesto el presupuesto general sí no se puede modificar, tenemos unos tiempos importantes frente al tema del presupuesto general. Traemos una batería de proyectos, tenemos además un tema fundamentalísimo al que convocamos ayer a la Comisión de Instrucción, el tema, por ejemplo, el caso Pretel, el magistrado.
Eso
Pretel,
le quería preguntar que
eso va a ocupar
si
la agenda del Congreso
ahora,
en las próximas
ahora volvemos sobre cómo
dos
hacer
o tres
para
semanas.
Que el plebiscito no concentre solamente, digamos, toda la atención del Congreso y haya otras cosas. Pero hablemos del caso Pretel. Porque allí parece que hay como dificultades, o sea, ¿qué va a pasar con la propuesta, por ejemplo, de José Obdulio Gaviria de iniciar de cero ese proceso?
No, pues lo primero que hay que decir es que estamos en un procedimiento, la verdad, que no se hacía casi que desde hace 40 años, y la verdad el Congreso pues tiene una parte que está claramente reglamentada y otra que tiene unos vacíos que hay que reconocer, pero en ese sentido, independientemente de eso, ayer la mesa directiva sí tomó una decisión política, y es que nosotros antes de un mes vamos a convocar a la plenaria del Senado para resolver ese tema, porque el país necesita una respuesta sobre ese caso. Entonces, ayer le envié una carta, o le enviamos una carta a la mesa directiva al senador Corzo, que es el presidente de la comisión, para que la próxima semana, es decir, él convoque a la Comisión de Instrucción el senador José Obdulio, con quien también hablé, y con el senador Corzo, el senador José Obdulio presente su informe en esa Comisión de Instrucción. Eso ahí tiene, digamos, unos tiempos de 2 días, otros de 2 días, para que se discuta y se apruebe y se vaya ese informe a la plenaria. Y ya la plenaria tiene 2 días a partir de eso para que la plenaria tome la decisión aceptar o no, digamos, el informe, o sea, ya se presentará el informe en la plenaria. Ese, digamos, es como la decisión. A mí más o menos en los
vamos
cálculos...
Vamos a anotar la fecha, doctor Mauricio Lizcano, porque realmente ante eso no conocemos qué otra respuesta se le puede dar a los ciudadanos colombianos que dicen a ese señor lo está investigando y lo tiene que juzgar, pues, la comisión de acusación. Y allí está desde hace cuánto, Lewin, si...
Desde la
Comisión. Llegó al Senado en marzo, si mal estoy.
Llegó al Senado a principios de este año, yo creo.
En marzo, cuando iniciaron las sesiones.
Sí, pero estaba terminado en diciembre.
En diciembre ya estaba listo en Cámara y se demoró
una sesión. O sea, si pensáramos que diciembre, a partir de diciembre, vamos 6 meses en un proceso de
Asumí la presidencia el día de ayer y mi primera decisión fue enviarle una carta anoche mismo al senador Corzo pidiéndole que convocara a la comisión para que
¿y
el
le
senador,
respondió algo?
Lo que él me dijo personalmente, pues porque se la entregué personal, y el compromiso que hizo el senador Corzo y el doctor José Antonio, con quien también hablé, es que ellos iban a tratar de resolver ese tema entre el próximo martes y el próximo miércoles, que nos dé la oportunidad que en menos de 15 días eso esté en la plenaria del Senado. Ahora, yo sí tengo que reconocer algo, y es que obviamente el presidente de la comisión, que es el senador Juan Manuel Corzo, aquí tiene una discrecionalidad importante, y es citar la comisión. Tengo entendido que la citó para el martes. Entonces el martes se presentaría el informe por parte de José Obdulio, y hay 2 días más para votarlo. A los 2 días lo pueden empezar a votar, y después de eso, más o menos a los 2 días para la remisión, y después de eso yo tengo 5 días para convocar. O sea, para que la gente lo entienda, en 15 días lo podemos hacer. Es un procedimiento bien reglado, complejo, pero con voluntad política, en 15 días podemos estar votando esa decisión.
En su calidad de presidente del Senado, ¿cuál será el papel del Congreso en materia de la campaña del plebiscito?
¿Neutralidad,
qué podemos esperar?
No,
¿o apoyo nosotros, desde el Congreso de la República?
Pues digamos que la institucionalidad como un todo tiene que darle garantías a todos los partidos. Nosotros representamos una institucionalidad, pero ya como miembros de partidos, pues obviamente nosotros estamos jugados con el plebiscito. El partido de la U le manifestó inclusive hoy también al presidente, porque hubo reuniones, la primera a las 10 con las mesas, y después el senador Benedetti y yo soy copresidente, también asumí la copresidencia del partido, le manifestamos al presidente nuestra voluntad y nuestra decisión como partido de ir a fondo en el plebiscito. Ya organizamos unas reuniones de campaña en varios municipios y departamentos del país. Es decir, vamos a coordinar. Y te anuncio otro tema. El lunes, a mediodía, como presidente del Senado, yo voy a convocar a una reunión de los partidos de unidad, pero también de los que apoyan la paz y no son de la unidad, llámese Polo o Partido Verde, para que conformemos una especie de comité político.
¿Y por qué mira a Ariel Ávila si él no, usted es del Polo o del Partido Verde?
No, pero bueno, pero lo quería mirar
para incluirlo.
Lo siento como por ese sector de la izquierda, entonces por eso lo miré. Pero la verdad es que vamos a convocar a todos los partidos el día lunes a mediodía para invitarlos a conformar un comité político para empezar a trabajar lo que tiene que ver con la estrategia política al referendo, que obviamente en eso los partidos tienen mucho que hacer. Obviamente, cada partido tiene su estrategia, pero necesitamos coordinarnos como un comité político, y el lunes lo vamos a hacer a mediodía.
Muy bien, que empiece el debate entonces. Una primera opinión del mensaje del presidente Santos ayer en torno a esa unidad para la paz, que este sea un momento de unirnos y no dividirnos, y de ese papel del Congreso de la República frente al tema. Juan Esteban de hoy.
Yo creo que lo más relevante, bueno, dijo varias cosas el presidente ayer, pero una cosa muy interesante es cómo se distanció él de la paz. Dijo, la paz no es mía, esto es más grande. No recuerdo las palabras exactas, pero la idea es
lo que usted resaltaría.
Sí, yo resaltaría eso. Está, digamos, la paz no es la paz de Santos. Él, es básicamente la idea que él está mandando, cosa que yo creo que tiene mucho sentido dada la escasa imagen favorable que tiene él hoy en día, y los sectores como estos de la Alianza Verde, del Pueblo Democrático, y muchos ciudadanos que quizás no les entusiasma tanto la figura de Juan Manuel Santos, pero que según las encuestas por lo menos sí apoyan por lo menos la idea general de un acuerdo de La Habana. Entonces yo creo que en esa medida, al él distanciarse, tiene mucho sentido la propuesta del senador Lizcano de que los partidos empiecen a consolidar. Igual va a haber muchas preguntas, yo tengo una gran cantidad de preguntas después de la sentencia que no conocemos, pero el comunicado de prensa que ya conocimos de la Corte Constitucional, de cómo va a funcionar esa campaña, desde una perspectiva como mecánica, es decir, quién tiene derecho a la financiación exactamente.
Le quedaron preguntas sobre eso. ¿Quién tiene derecho a la financiación?
Por ejemplo, ¿quién tiene derecho a la financiación? ¿Va a haber comité promotor o no? ¿Por el sí o por el no? ¿Un comité o varios comités? ¿Qué se necesita para acceder a ese comité? ¿Quién va a tener acceso a la televisión? Si hay varios comités, por ejemplo, si hay varios partidos, ¿eso cómo se va a determinar quién va a hablar el último día que se pueda hablar, que normalmente es clave tanto del lado del sí como del no? Hay una gran cantidad de preguntas, digamos, de mecánica, que es, esto es lo que vamos a ver, y se vuelve fundamental en las semanas, si se cumplen las fechas que nos dio el senador Lizcano. En las próximas semanas esto se va a definir y se va a volver muy caliente políticamente. Yo tengo todavía muchas, muchas dudas al respecto, pero lo que sí me queda claro es que lo que siento que hizo el presidente Santos fue entregar el testigo, como en las carreras de relevos de La Paz, dijo, esto ya no es mía, y se lo entregó, entiendo yo, a los partidos que apoyan este proceso.
Ariel.
Diana, dos cosas muy rápidas. Yo resalto de lo que dijo el presidente en general, que la responsabilidad que le entregó al Congreso de la República, es decir, aquí tanto el senador Cotrino como el senador Lizcano, ahora presidente, nos dicen, claro, nosotros estamos jugados por La Paz, pero yo tengo todas mis dudas, me explico. Según el acuerdo del punto 2 de La Habana, hay que hacer una reforma electoral. Y para hacer una reforma electoral decente, pues hay que acabar el Consejo Nacional Electoral, las registradurías pide cédulas, organiza elecciones, etcétera. ¿Hasta dónde caciques políticos como Laurano Acuña, como el Ñoño Elías, están dispuestos a esos? Y no puede llevar eso a una traba. Es decir, el senador Lizcano dice, voy a convocar unas mesas para que eso llegue ya preacordado en el momento del fast track, en el momento de la votación. Pero ¿hasta dónde eso no será
una ¿acordado parte? O debatido?
O debatir, consensuado, sí, fue la expresión que utilizó. Pero ¿qué es consensuado? Volver a negociar eso. Entonces, yo estoy muy preocupado con el tema de tierras y del punto político, pero lo que hizo ayer el presidente fue descargar esa responsabilidad, decirle al Congreso, oiga, ustedes tienen la responsabilidad. Yo me preguntaba, ¿será que sí son capaces con tremendo peso? Primera pregunta. Lo otro, el gran asunto en esto, Diana, y es que aquí...
Pero espéreme, porque allí, a ver, los acuerdos de La Habana llegan hechos. No se los está dando al Congreso. Lo que le está dando al Congreso es lo que le corresponde, la implementación vía jurídica de esos acuerdos.
Así es.
Entonces, vuélvame a barajar la preocupación que usted tiene.
Supongámonos, como yo creo que va a pasar, va a haber un revolcón al órgano electoral colombiano.
La Habana.
En La Habana y lo que traiga el gobierno, claro, mínimo, digamos, si eso no es gracias a La Habana ni a las bases, sino que este país lo necesita, bien. El Congreso tiene la atribución de aprobar o no, o improbar, es decir, apruebo o no apruebo. La pregunta mía es, cuando llegue el tema de que acabamos con el Consejo Nacional Electoral, reducimos las funciones de la registraduría, reglamentamos la mermelada, por ejemplo, los cupos indicativos, ¿cuál va a ser la posición de muchos de estos caciques electorales? Ahí está mi preocupación, es decir, yo no sé hasta dónde, porque es que reformar el sistema electoral es como hacerse un harakiri para muchos de esos caciques electorales. ¿Hasta dónde van a estar dispuestos? Esa es mi preocupación. Igual con el tema de tierras. No ha avanzado lo del magistrado Pretel por dos fincas de desplazados, que es tierra usurpada, desplazados, hágame el favor, un banco de tierras, etcétera. Entonces yo ahí tengo mi primera preocupación. La segunda preocupación que tengo...
Capacidad del Congreso de la República para
soportar
el peso que le dio el presidente. Ahí tengo mi preocupación, pero termino con el segundo comentario. El segundo tema, Diana, es que efectivamente hay muchos cronogramas superpuestos en este momento. Yo sí creo que en los primeros dos meses el Congreso va a estar paralizado porque van a estar en campaña por el sí, pero se viene la reforma tributaria y se viene el cronograma de la dejación de armas de La Habana. Es decir, lo que yo siento es que este segundo y el fast track va a ser súper rápido, y las tres mesas que instaló el Ministerio del Interior para el tema de reforma política partidista. Entonces lo que yo siento es que van a venir muchas cosas a la vez, todas muy importantes, y ahí va a ser muy, muy determinante la maniobrabilidad, no solo al presidente del Congreso, sino a los presidentes de partidos, para poder garantizar que toda la agenda fluya. Ahí está mi segunda preocupación. Muchas cosas importantes en poco tiempo.
Mauricio, yo le respondo a mi querido amigo Ariel, que hoy va a poder dormir tranquilo. Yo creo que se va a quitar un peso de encima, si esas son sus dos preocupaciones, porque yo se lo digo, mire, yo sí siento, y se lo digo además por personas de mi partido, que son dirigentes políticos importantes en las regiones, que en el tema de paz yo veo a todo el mundo muy comprometida. O sea, la gente sí está muy alineada en ese discurso y está muy alineada en esas implementaciones. Yo no veo ahí, puede que en otros temas, en la reforma tributaria, en el tema de salud, de educación, haya una pelea permanente y todavía no hayan acuerdos, pero en ese tema de paz, Diana, yo le puedo asegurar que hay un gran compromiso del Congreso, lo vieron ayer con todas las bancadas con su letrero, sí a la paz, excepto el Centro Democrático, todo el mundo está jugado en ese compromiso.
Aunque implique, como dice
uno
Ariel,
lo siente,
el tocar sus propios intereses.
Por supuesto, pues que además la reforma política se está consensuando en este momento, es que tampoco va a ser impuesta, hay que decirlo, que hoy llevamos cuántas reuniones con el PNUD, Ariel, usted asistió a esas reuniones, llevamos tres o cuatro reuniones lideradas por el ministro del Interior, donde los partidos, porque claro, es que la reforma política si no puede ser una imposición de la Habana, la reforma política es una necesidad que salga de los propios partidos. Si claro que llega una imposición de la Habana para cambiar las reglas de juego, un solo actor político, hipotéticamente que va a ser las FARC, nos va a cambiar las reglas de juego a todos los demás, pues por supuesto eso nadie lo va a aceptar, Ariel, o sea, ni que fuéramos, o sea, eso no lo vamos a aceptar. Pero si eso es una oportunidad para que los partidos políticos, que es lo que estamos haciendo, nos reunimos cada 15 días, discutamos las reglas de juego y el propósito viene desde el interior, claro que lo vamos a hacer. Y ese es el debate en el que estamos. Pero en lo de la implementación, la seguridad jurídica, eso no va a haber, pues, a mi juicio, ningún problema. El Congreso está comprometido. Yo le aseguro eso, casi que se lo puedo asegurar como presidente. Por supuesto, vienen debates y en los que vamos a garantizar que la gente pueda opinar, la oposición, y esa es la naturaleza del Congreso.
Germán Barón.
Es obvio que dentro del Congreso va a haber una serie de posiciones divergentes frente a los temas que pueden ser grandes, pero en esos temas que usted menciona, Ariel, por ejemplo, el que concierne al Consejo Nacional Electoral es uno que hemos venido conversando con muchos de los colegas y consideramos que tiene que ser retomado. La estructura es perversa. Es un Consejo Nacional Electoral donde nosotros incluso tenemos representantes, también los tiene la U, pero para nadie es un secreto que uno no puede elegir una persona por medio de un partido para que esa persona juzgue al partido y eventualmente tome decisiones electorales sobre personas que votaron por él. Esa es una estructura absolutamente perversa. Dos, en los temas de lo que tiene que ver con los cupos de los que usted habla, toda la razón, eso tiene que ser en unas audiencias públicas. Hay un proyecto de ley en ese sentido y a mí me parece que es sano para el país que se sepa cómo se procede. Y en esto la gente va a tener la posibilidad de saber qué partidos están a favor o no de esas circunstancias. Y tal vez lo que yo resaltaría del discurso fue algo que dijo el anterior presidente y que resaltó también el presidente de la República y que veo por la actitud del nuevo presidente que se respeta y se acata y la comparte y la desarrolla, y es el hecho de que al margen de la discusión, que puede ser muy álgida, vaya a existir las mejores condiciones de discusión, no tachando a quienes no están de acuerdo como personas que están en contra de la paz, ni a nosotros como personas que estemos en un momento dado entregando el país a lo que llaman el castrochavismo. Eso no puede ser, tiene que haber es una discusión muy seria, porque tal vez lo que ha impulsado el plebiscito es que la gente ha visto condiciones favorables dentro de la negociación que le dan confianza. Ahora, de lo que salga del acuerdo, de lo que la gente vea como parte del acuerdo, depende la aprobación del plebiscito y de cómo se explique, porque volvemos a lo que es el fondo del asunto, un equilibrio del presidente entre algo que le haga atractivo a la negociación a las FARC, pero que no le haga entender a la opinión pública que estamos entregando el país.
Ariel, tengo una pregunta porque, digamos, una de las cosas que hace la Corte Constitucional cuando determina que el nivel de lo vinculante básicamente le garantiza es al Congreso como órgano legislativo la implementación de los acuerdos, y le dice a quienes decían que en La Habana había una constituyente y que eso iba a ser automático, es la que hace que el Congreso, que el presidente ponga la responsabilidad de los acuerdos en el Congreso. Si no es en el Congreso, entonces ¿en quién? Si usted, pues digamos, si tiene una preocupación de que está recargando al Congreso de esas responsabilidades y el Congreso es el que las tiene, entonces, ¿a quién le correspondería eso?
Bien, Diana. A ver, dos cosas sobre eso. Uno, yo le hago la siguiente pregunta. Supongamos que vamos a hacer una reforma electoral inmensa y vamos a sacar la sección quinta al Consejo de Estado, un tribunal electoral, la registraduría, vamos a suprimirle funciones, vamos a crear un colegio electoral. ¿Qué pasa si el Congreso no se pone de acuerdo en eso y si no hay una votación positiva? ¿Qué pasa en caso de que el Congreso no sea capaz de aprobar eso en fast track? ¿Apruebe estatuto de la oposición? ¿Quién pelea con eso? Pues nadie pelea con eso, todo el mundo está de acuerdo con eso. El tema de sustitución y seguridad alimentaria para las familias erradicador, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Quién disuelve? Yo lo que tengo miedo, y no quería decirlo, pero es esto. Si el Congreso se paraliza en ese tipo de reformas, no queda otro camino que una constituyente. Es decir, eso es lo que va a terminar pasando. Y yo le tengo miedo a eso. Primera cosa sobre el asunto. Mi pregunta es, hay cosas muy delicadas. Aquí, mira, aquí me dice lo del Consejo Nacional Electoral, el senador Lizcano, el senador Barón Cotrino. ¿Y por qué lo han hecho antes? ¿Por qué esperaron hasta este proceso de paz, este fast track? Si toda la valoración del Consejo Nacional Electoral está hace años de que esa cosa no sirve. Y solo ahora lo hacen. Entonces, digamos, si no lo han hecho antes, ¿por qué ahora sí? Primera cosa. Y lo segundo es lo siguiente, Diana. Por ejemplo, el tema, si en La Habana hay un acuerdo sobre las circunscripciones especiales de paz, se llegan a que son 10, 12, 13 o 14, y llega aquí al Congreso y dice, no, deben ser 15, o deben ser 9, o deben ser 10, ¿quién dirime esa negociación? Sí, como efectivamente, o sea, ¿cómo se resuelve ese tema? O sea, volver a abrir la discusión y volver a devolver eso a las FARC allá en La Habana y volver a traerlo acá, es mi preocupación.
No estoy entendiendo una cosa, Ariel. Yo entiendo que una vez firmado el acuerdo de paz,
es que hay una fidelidad a los acuerdos.
Ahí no se puede reabrir discusión. Exactamente. Y eso no está a merced de una discusión en el Congreso de la República.
Es que
si fuera así,
es una implementación.
Claro, no, por eso,
reconfiguración
con la pregunta mía,
de la
y si el Congreso
esencial
no está de acuerdo con parte de eso, y
pues
si
vota que no.
Exactamente. ¿Y qué pasa con el Congreso de la
Habana? Usted lo que quiere es que se imponga, Congreso de por medio.
Es que me preocupa es el mecanismo que lleva a una parálisis. Yo creo que se imponga. Yo creo que hay temas que van a
pasar. ¿Cuál sería un mecanismo que le garantice entonces la no parálisis? Que no sea en dos meses y no seis.
El único sería que se adoptara todo al 100%.
Yo creo que hay varias.
Usted
hay varias
lo que está planteando es que haya una especie de plebiscito también al interior del Congreso.
Hay varias precisiones.
Pero
es que eso parte de una base que no es cierta. La primera es que ustedes conocen lo que ya acordó el Congreso, el marco legislativo para la paz. Precisamente lo que hicimos fue para evitar lo que usted está diciendo, porque creamos un sistema en el cual solamente el gobierno puede presentar los proyectos. Son proyectos además que no se pueden modificar en el Congreso. ¿Con qué objetivo? Precisamente con el objetivo de guardar la fidelidad, donde el Congreso lo único que puede hacer es votar sí o no. Hay cosas que por supuesto que son inherentes al acuerdo donde claramente el Congreso no puede modificarlos. El Congreso lo que tiene que demostrar es su voluntad de paz votando sí, o si no tiene voluntad votando no, pero hay unas mayorías hoy que el Congreso tiene claramente, las demostró ayer en las mesas directivas.
¿A usted no le parece, Ariel, y le pregunto también a Juan Esteban Lewin y a ustedes como congresistas, que una de las grandes tranquilidades que tiene la ciudadanía en esto, y debería tenerlas, es precisamente que esos acuerdos tengan la posibilidad de una refrendación por parte de la ciudadanía? Y dos, que haya un Congreso elegido popularmente, para bien o para mal de algunos de los que allí están y no hayan demostrado su competencia o idoneidad para ostentar el cargo. Pero que los que sí tengan la posibilidad de garantizarle a los ciudadanos y a la misma guerrilla que se sometió, gracias a Dios, a esta negociación con el gobierno, que esos acuerdos se van a implementar previo análisis también del Congreso, porque si no, de lo contrario, sería pues la dictadura de La Habana, ¿o no?
Claro.
Diana, a ver.
Le pregunto, pues,
sí,
porque
de acuerdo,
oyéndolo,
Diana,
no entiendo, ¿qué esperaría usted del Congreso?
Claro, no, yo espero, como dice, una altura para la paz. Lo que yo estoy diciendo es que hay unos temas que creo que una gran mayoría del Congreso no va a aprobar, porque no les gusta.
Perdón, vuelvo y pregunto,
ahora,
es que el Congreso no está ahí para aprobar lo acordado en La Habana, sino para generar el trámite de implementación de lo acordado, ¿o es equivocada mi...?
No, exactamente, pero por ejemplo, si no se vota una reforma del órgano electoral, ¿qué pasa en ese caso? Es la pregunta que yo me hago después de la sentencia o del comunicado de la Corte, que no le digo la sentencia. Es decir, ¿qué pasa en caso de que no se apruebe una parte, digamos, del punto político?
Claro,
es la preocupación que
tengo.
Juan Esteban Lewin.
Lo primero que yo diría es que el acuerdo, o los acuerdos que conocemos hasta ahora, que seguramente van a ser parte del acuerdo final.
Entonces, que Ariel conoce algún acuerdo que no conocemos nosotros, porque yo...
No, digamos, pero lo que conocemos hasta ahora, buena parte de ellos, yo diría un 70-80%, no tienen que pasar por el Congreso. Los puede ejecutar directamente la presidencia. Entonces, sobre esos no se aplicaría las dudas de...
Las preocupaciones,
Ariel.
Sí.
Queda un 20-30% restante. Hay una parte que entraría directamente a la Constitución vía el acto legislativo para la paz una vez se dé la refrendación. porque así lo establece el acto legislativo. Por ejemplo, el caso de las curules, la cantidad de curules para la paz, eso entraría directamente a la Constitución.
Eso no, exacto, eso no estaría.
Pero si hay un, ahora, pero Ariel sí tiene un punto que yo creo en algunos temas que para mí son más bien un remanente, pero que existen. Por ejemplo, la ley de amnistía, que eso para eso es muy claro que se requiere una ley de la República de amnistía. Y yo entiendo la preocupación de Ariel. Yo por eso estoy tratando de llevarla como a unas proporciones que creo que son un poco más adecuadas, pero la entiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la ley de amnistía se hunde una y otra vez en el Congreso? Esa es una pregunta que creo que es perfectamente válida.
Ya, eso dañaría entonces, digamos, el acuerdo.
Digamos, pues claro, es la misma, preocupación. Pues si en el Congreso no hay mayorías, pues no va a pasar nada y obviamente la paz no se
no
puede
se
hacer.
Puede implementar,
no se puede implementar nada. Pero claramente a lo que estamos jugando es que hay hoy unas mayorías contundentes.
Exacto,
para garantizar los acuerdos. Si no existen las mayorías en el Congreso, pues nada, se va a poder desarrollar.
Por eso
y si no ganamos el plebiscito, pues tampoco.
Claro,
pues,
por eso
obviamente son las dos condiciones sine qua non, el pueblo y el Congreso que representa al pueblo.
Pero son los mecanismos de la democracia.
Por eso quiero decir.
Claro.
Eso es lo que garantiza que esto es democrático.
Claro, pero por eso es tan importante que los partidos, o la mayoría de partidos, estén hoy empezando a hacer campaña por el cierre plebiscito. Es una señal hacia las FARC de, oiga, aquí hay una mayoría que respalda estos acuerdos. Precisamente para... Yo entiendo las dudas de Ariel y en un caso eventual se puede dar, no me parece absurdo, pero eso son las reglas de juego democráticos y las mayorías de la democracia.
Es la democracia, eso es lo que garantiza.
Puede haber temas en los cuales el Congreso se pronuncie en contra si no los considera convenientes y habrá una valoración diferente. Es dentro de todo lo que se ha acordado y estamos logrando la paz. ¿Será que este tema es lo suficientemente grande o tiene suficiente entidad para entrabar el propósito de la paz? Ese es un cuestionamiento que es totalmente válido, pero que se va a presentar porque se trata de que sea democrático y no que haya una aplicación estricta a lo que en La Habana dijeron. En temas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad y la participación en política, no veo al Congreso unificado en ese sentido, y ese es un tema esencial. Entonces, el carácter democrático, como lo dijo el presidente, depende de lo que vaya votando el Congreso, confiando en que hay unas mayorías para que se apruebe y lo haga viable.
No, yo lo que digo, Diana, es claro que es un mecanismo donde los partidos deben
es
estar
parte de las reglas democráticas.
Es normal que eso sea, pero
dentro de esas reglas usted tiene esa preocupación.
Sí,
por ejemplo, ¿qué pasaría?
Sí,
¿y qué pasaría si el Congreso dice no a la amnistía?
Sí.
Bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo está acordado. O sea, yo digo,
no, pues, por ejemplo, en ese sentido, si no hay
amnistía, si toma la decisión, pues no hay proceso de paz.
Claro, no,
eso está claro, pero es que eso depende de los filtros.
Si por ejemplo,
el proceso de paz tiene dos filtros.
Claro.
Uno es, lo insisto, el pueblo y otro es el Congreso. Tiene que pasar los dos para ser democrático.
Claro, pero con la ley de amnistía sí hay una parte, precisamente por lo que dice el senador Balón, hay una preocupación más grande. Si no hay amnistía, no hay
nada,
acuerdo.
Porque eso es de la esencia del acuerdo.
Pero ahí la pregunta real es,
pero
entonces, ¿cuándo se va a tramitar la ley de amnistía?
Pero claro, es que lo que ahí
¿cuándo?
Es donde yo entro a preguntarles, ¿van a firmar el acuerdo con las FARC antes de tramitar la ley de amnistía?
Eso sí, claro. Es exactamente con la misma pregunta.
Eso sería una pregunta fundamental en esta mesa. Porque entonces, ¿para qué van a firmar un acuerdo?
Eso es bien importante,
antes,
mirar el cronograma, porque
claro,
es que
digamos,
no podemos irnos
a... ¿Todo lo que se va a tramitar en el Congreso es posterior a la firma del acuerdo o se va a hacer como se ha venido más o menos adelantando algún tipo de plataforma jurídica sobre la cual se soportan los acuerdos que se van a firmar?
Como yo que veo es... Se firma el acuerdo, se pone a consideración de la ciudadanía. Ahí quedan unos presupuestos que se entiende, el pueblo los aprobó y que los considera viables como una consideración de orden político y que para que jurídicamente terminen de ser implementados tiene el segundo filtro del que habla el doctor Liscano, que es el Congreso. En ese sentido, el orden es ese. Después de que se han sido aprobados, viene una implementación.
Pero si ese es el órgano, insisto en ese punto, porque en el caso particular de la ley de amnistía, sí parecería obvio que esa se tramitara previa la firma de los acuerdos y quedara para su aplicación dependiendo de la firma de los acuerdos, ¿o no?
Depende de las
condiciones. Ese es un buen debate y se han aprobado leyes... con condiciones,
no,
pero lo que yo entiendo,
pues,
digamos, lo que yo estoy viendo hoy, la voluntad del gobierno es primero tener la aprobación del pueblo. El gobierno quiere tener que el pueblo colombiano decida que está de acuerdo con el proceso para él inmediatamente presentar.
Sí, pero se han tramitado o no otro tipo de
es un buen debate, pero
otro
hoy,
tipo de pero garantías veo, legislativas
por lo que
sin
hablamos,
necesidad de estar el acuerdo y condicionadas a su aprobación final, ¿o no?
No, es un buen debate, Diana, y me parece muy interesante y lo reconozco. Pero por la conversación que tuvimos con él,
Ariel que puso
pero por la
que puso sí, el
pero por
la
no pero por la conversación que tuvimos con el señor presidente esta mañana, la intención del gobierno es concentrarse primero en la decisión del pueblo
en el referendo, porque el gobierno quiere realmente tener una legitimidad, primero una mayoría de votos, y inmediatamente pase eso presentaré los proyectos. Yo creo que también existiera la otra posibilidad de que se presenten los proyectos antes y se vayan tramitando mientras se vote, pero yo sí creo que el gobierno quiere como mandar un mensaje de respeto a la opinión pública y de consideración por los ciudadanos, y va a esperar hasta que se vote el plebiscito. Es mi interpretación de la reunión.
O sea, no hay en este momento una solicitud del gobierno ni una iniciativa parlamentaria para iniciar la discusión de ley de amnistía.
No, porque además tendría que ser iniciativa del gobierno. El Congreso no tendría iniciativa. Nosotros no tenemos iniciativa por el marco.
Ahora, una cosa. Es, el tema es que como se hizo el último acuerdo firmado el 23 de junio en el D+1, o sea, un día después de la firma, el ejército o la fuerza pública hace un dispositivo para garantizar los corredores por donde las FARC se van a mover a las zonas de ubicación, y en el D+5, cinco días después de la firma, comienza la movilidad de tropa. Hay una gran cantidad de personas que consideran que eso se garantiza, sobre todo, o sea, ahí tiene que haber alguna ley de amnistía para poder hacer esos corredores viables y que, pues, digamos, el ejército no empiece a capturar, porque, digamos, se tendría que capturar a una persona que está en la ilegalidad. Entonces, la pregunta es, claro, la ley de amnistía tendría que estar previo para poder garantizar todo ese dispositivo. O sea, digamos,
no es cierto. La ley 418 ya le da
la facultad al gobierno.
Claro, para hacerle
Déjeme escuchar. Con la ley 418 le dieron
dos facultades al gobierno. Una de ellas, que es la que permite precisamente esa movilización sin necesidad de ley de amnistía, es la que tiene que ver con la posibilidad de que se suspendan las órdenes de captura y permitir la movilización de los guerrilleros por el territorio nacional.
Usted ya la tiene el gobierno.
Yo entiendo, Ariel no se refiere a esa, porque esa efectivamente está. Usted lo que se refiere es a la preocupación de que el Congreso después no apruebe la ley de amnistía y ya estén concentrados. Entonces usted lo que la preocupación suya es que no van a caminar hacia las zonas de ubicación hasta tanto, pero entonces eso digamos que sería aplicable a todos.
Es que
eso sería aplicable entonces el día D+1 dejaría de existir si esa posición triunfa, que es la de que hasta que no esté aprobado el plebiscito, hasta que no esté convocado, hasta que no esté votado, entonces tampoco va a avanzarse en el día D+1.
Es que es un proceso.
O la otra. Comencemos a avanzar y mientras sea la votación, porque hay unos temas en que se
es
toca
que
avanzar.
No, parte de lo que le ha dado legitimidad al proceso es, si uno lo revisa, el hecho de que
23,
las FARC han demostrado.
Fue ese 23 de junio, claro.
Han demostrado que tienen capacidad de mando, que tienen un informe como el que presentan las fuerzas militares, que me sorprende, y que habla de que hay una disminución del 90% de asedios a los municipios, de ataques a la infraestructura guerrillera.
Prácticamente
y entonces,
sin conflicto.
Claro, sí, sí. Y entonces cuando uno dice, ¿cómo le damos mayor fortaleza? Pues generando hechos que le sigan acrecentando la confianza de la opinión pública. ¿Cuáles son? Que los señores se dirigen y se concentran sin ley de amnistía, pero con un recurso legal, que es la ley que va.
¿Usted no cree que la principal campaña por el sí es precisamente ver a los guerrilleros movilizarse hacia las zonas
está
de concentración?
Claro, o sea, la principal garantía es tenerlos concentrados.
Sin condicionamiento.
No sé si condicionamientos, pero hay que dar las garantías para que se dé esa concentración. Me digo una cosa, por ejemplo, en la ley 418 no, es que tiene que haber un mecanismo de LIS, o sea, digamos, se levantan las órdenes de captura. Ok, eso significa que las FARC tienen que pasar un listado de gente.
Sí,
el listado es 7.000, 10.000, 15.000, los que sí sean, 17.000 fue la cifra que dio el presidente. Ok, ¿vamos a pasar ese listado sin que haya una ley de amnistía después de que estés concentrados? Fíjese que la,
sí, mire, porque es la forma.
Pregunta, no, pero es que es algo que tú tienes que entender, Ariel.
Déjame terminar, espérame. Fíjate que Las negociaciones con el ELN y el gobierno Uribe se rompieron precisamente por eso, porque se exigía un mecanismo de lista y de concentración antes de. O sea, lo que yo digo es, está bien, yo no, hay que darle confianza al pueblo. Yo eso no discuto. Lo que estoy discutiendo es que hay unos asuntos, hay unos baches que yo no sé cómo se van a tramitar y que creo que debería empezar a tramitar antes en el Congreso, antes de que se dé la votación del plebiscito. Esa es mi preocupación. O sea, no estoy peleando con lo demás.
Lo que pasa es que hay que entender, yo diría algo, Germán, hay que entender que está toda la base de lo que se está construyendo hoy son los mismos.
Bueno,
acuerdos.
Les voy a anunciar porque
eso no necesitaría nada adicional.
Me informan que la fecha de presentación de la ley de amnistía ya está acordada en el acuerdo de justicia y es tan pronto se logre el acuerdo final. Eso está en los acuerdos.
De la votación.
Eso quiere decir que eso no espera plebiscito.
Exactamente.
Eso se hace desde el momento en que se firma. Y esa es la coherencia, ¿o no? Está en el acuerdo.
Hay que facilitar el tema de las zonas de transitorias, de veredales transitorias de normalización. Claro. No hay otra forma de hacerlo.
Gracias a un oyente que me saca de estos líos cada vez que ustedes se me ponen aquí necios con esa con esa situación. Bueno, pues sigamos entonces a un tema que me parece interesante analizar. Y es un poco la guerra como de carteles que se cruzaron ayer en las bancadas del gobierno. ¿De qué manera interpretarla? Por fuera, digamos, como de esta situación del uribismo y de si las banderas negras o no, pero hay una guerra de carteles que mostró de alguna manera los pesos y contrapesos en el Congreso de la República frente a esas dudas de Ariel. ¿Cómo lo vio usted, Mauricio?
No, normal, yo creo que esa es la democracia. Claramente hay dos posiciones en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, quienes están a favor de los acuerdos y quienes no están, y cada uno a través de sus simbolismos y a través de sus acciones políticas, pues quiere demostrarle eso al país. Nosotros salimos con el sí a la paz y el Centro Democrático salió con la bandera, con una cinta negra que había anunciado el presidente Uribe. Y yo creo que ese es el debate en el que estamos hoy. Cada cual quiere de alguna manera hacer su campaña y utiliza diferentes símbolos. A mí me parece que ese es un escenario natural de la democracia.
Yo lo veo como un escenario de confrontación cordial, que ojalá respete los parámetros que estableció el presidente, que el anterior presidente del Congreso, el escenario del que habla Mauricio, y no lo veo grave. Me parece que es el desarrollo normal de la exposición de las posiciones, y va a ser mucho más duro. A mí me parece que se va a acentuar, se va a llegar un momento en que las posiciones se van a polarizar, seguramente habrá tergiversaciones, que es lo que sucede normalmente en estas cosas. Ojalá no fuera así, pero esa es la condición humana y se va a presentar, pero es lo normal.
Sí. Derwin.
A mí me pareció muy interesante cómo las bancadas mayoritarias de la Unidad Nacional y las otras bancadas que apoyan el proceso de La Habana replicaron una estrategia que ha sido del Centro Democrático en estos dos años, que es usar esos carteles. Y me parece que esa reacción, digamos, a una protesta muy simbólica, digamos, y muy respetuosa en general, pues habla muy bien de la democracia. Eso es democracia. Ver ese tipo de cosas a mí me parece maravilloso. Es ver la democracia en funcionamiento. Ojalá muchos otros conflictos se tramitaran de una manera como tan simbólica en general en nuestro país.
La BBC, hablando sobre el plebiscito que se dio en Inglaterra, titulaba, decía, una verdad compleja de explicar y una mentira fácil de decir. Digamos, yo creo que a lo que nos vamos a entrar ahorita en esta campaña es un poco a lo que decía el senador Barón Cotino. O sea, va a venir un tema muy duro de debate, las posiciones se van a radicalizar sustancialmente, y yo creo que el presidente Santos ha cometido, tal vez no errores, pero sí cosas que debió haber consultado con los partidos. Por ejemplo, haberle, que hoy está claramente expresado, sobre todo en lo que dijo el senador Cotrino, haberle entregado al Partido Liberal casi la dirección de todo lo que va a ser el plebiscito. Y vienen las preguntas como hacia Lewy. Entonces, ¿quiénes son los que van a salir en televisión las últimas semanas a hacer campaña o no? Cuando no consultó el resto de partidos. Yo creo que hay una incomodidad, es en cómo la Unidad Nacional va a manejar esa campaña que no tengo nombre propio, que es el gavirismo. Y ahí es muy importante. Segundo asunto, el tema de las relaciones con alcaldes y gobernadores. Los alcaldes y gobernadores están muy bravos porque no los han tenido en cuenta en las diferentes comisiones que se han armado en La Habana, se los han pasado por encima, hay una incomodidad muy grande. Entonces, yo ahí también veo otro tema, no se ha sabido acercar las regiones, se nombraron varios ministros y viceministros de las regiones, pero esto no ha ayudado a acercar esa realidad de las regiones. Ahí noto lo siguiente, y obviamente el tercer tema que se cruza con esto, pues es esta agenda del tema de la reforma tributaria, pero el gran problema con la campaña es, yo veo, es cómo se eligió la coordinación de ese plebiscito por el sí, y eso, qué tanto se consultó con el resto de partidos, y la incomodidad de Cambio Radical acá es visible.
Esa es una incomodidad que nosotros manifestamos como mecánica, pero le cuento una cosa, tal vez lo más importante es atender lo que a la opinión pública le preocupa, y le doy un ejemplo de eso. Cuando usted mira lo que fue el proceso del plebiscito, encuentra que en el Congreso nosotros dejamos constancias que después acompañaron casi todos los partidos en el sentido de considerar inviable que hubiera zonas de concentración en sitios en donde hubiera minería ilegal, narcotráfico. Es decir, dimos unas pautas que finalmente todos los partidos acogieron y que obligaron a que el gobierno y quienes estaban en La Habana dieran las explicaciones. Para mí, esas explicaciones fueron las que permitieron que se empezara a ver el plebiscito con mejores ojos y que empezara a subir. Incluso la forma en que la gente ve el proceso de paz y darle confianza a la gente sobre ese proceso de paz. Esas observaciones que usted hace, Ariel, creo que son necesarias para poder llegar a darle mayor confianza a la ciudadanía. Cuando le hablo de los mandatarios locales...
Y eso me preguntaría también, Ariel, y a todos, digamos, ¿por qué tendría que ser deseable una sola tarima, unánime, pro plebiscito, no, cuando es muy interesante incluso que para la gente empiece hacer claro las diferencias al interior de los propios partidos de unidad o no unidad, como decía ahorita Lizcano, pues el Polo pero y además, los unos y los otros, además, la misma U Diana, ha dicho que va a hacer su campaña propia, ¿o no?
Pero además porque es que de esos cuestionamientos surge la obligación de resolverle a la opinión pública las inquietudes, y eso es lo que le da verdadero sustento al proceso. Con esas condiciones que se establecieron sobre las zonas de concentración, cuántos son, cuántas van a ser, cuánto van a durar, qué posibilidades tiene, entra la policía o no, a la gente y a mucha de la gente que uno conoce, y sobre todo a mandatarios locales y regionales, se les quitó mucho el miedo sobre lo que se estaba especulando, y era que los iban a meter en la zona urbana. Entonces decía un alcalde, yo cómo hago cuando tengo 100.000 habitantes y 200 policías y me meten 1.000 personas que vienen de un grupo guerrillero, yo cómo los voy a controlar. Pues ya quedó eso resuelto de alguna manera, y esas inquietudes resueltas son las que le dan sustento, en mi opinión, a un apoyo al plebiscito.
Diana, lo que yo estoy diciendo es, no, de acuerdo, tiene que haber muchas plataformas y no todo tiene que ser del gobierno ni el presidente Santos. Y lo que dijo ayer de que la paz no es de Santos sino es del país está bien. Pero obvio, ayer cuando yo escuché al senador Benedetti y al representante Rodrigo Lara, la incomodidad es inmensa con lo de César Gaviria, digamos, eso no me lo pueden pues negar aquí a decir ahora que no, que todos son los sitios
calientes. No, estoy de acuerdo.
Lo que yo,
no es negar, nosotros estamos, claro que creemos que tenemos protagonismo, lo mismo dice la U, pero ese tema mecánico no es lo de fondo para la opinión pública, es lo que quiero resaltar. Eso no quiere decir que no vayamos a seguir diciendo, como lo propone el presidente del Congreso, vamos a una mesa donde cada quien tiene su protagonismo, porque nadie va a aceptar que haya un liderazgo partidista en un tema que incluso el mismo presidente dice, no me corresponde a mí como gobierno.
Ahí donde lo que decía Lewis tiene mucha razón, es decir, ahí viene la mecánica cuando leamos la sentencia, es el acceso a medios de comunicación, quién es, con
ahora,
cuánto
parte,
tiempo...
Ahora, hacerle un solo paréntesis en esto, Diana, es que parte del problema es que esos pronunciamientos de la Corte son bien complejos, como los estoy viendo y lo comentábamos ahora con Levin. ¿Cómo es posible que la Corte primero hace una rueda de prensa, mira cómo reacciona la opinión, después hace un comunicado adecuando un poco más el tema, y luego redactan la sentencia? Entonces, nadie tiene claro cuáles son los límites de esa sentencia. Y los tribunales deben pronunciarse por medio de providencias que son conocidas y que le dan a uno los límites claros. Porque es que esta es una competencia reglada, no es una competencia política donde uno hable de conveniencia o no, sino de un marco jurídico al cual se tienen que ajustar sus pronunciamientos.
Una última pregunta antes de pasar a otro tema, y es que hoy, pues luego de la reunión del Centro Democrático se conocieron algunos temas, pues la aceptación de la renuncia de Oscar Iván Zuluaga, pues una cantidad de decisiones al interior de organización política, pero una posición reiterada ya del expresidente Uribe en el sentido de que él se sentaría a hablar con el presidente Santos, o por lo menos con el gobierno, sobre el tema del proceso de paz, si el gobierno estuviera dispuesto a reabrir el capítulo de justicia en La Habana. Una opinión sobre ese tema.
A mí me parece de la mayor importancia, porque ese es el reconocimiento de la viabilidad de la totalidad del proceso. Cuando uno dice abramos este espacio, que es uno de los que me genera incomodidad, y si sobre eso podemos charlar, quiere decir que en lo demás lo están viendo con buenos ojos. Y eso no es el resultado de mi apreciación, sino de lo que públicamente ha venido manifestando los colombianos sobre el proceso. Segundo, me parece que es necesaria esa discusión, porque no es un criterio exclusivo de ellos la inquietud que han planteado. Acá la planteamos hace pocos días, cómo vamos a hacer, y va a ser un caso particular revisarlo, con quienes han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Van a entrar directamente al Congreso? Ese es un cuestionamiento que es absolutamente válido y que no solo es de autoría del Centro Democrático, sino de muchos de los colegas que en el Congreso lo ven así.
Bueno, Esteban.
Pues yo creo que es muy interesante cómo el expresidente Uribe retoma y hace una movida parecida a la que hizo el presidente Santos hace unos días, y es que dice, sí, yo estoy dispuesto a dialogar, como dijo Juan Manuel Santos la semana pasada, pero pone unas condiciones que no son menores, y no solo que no son menores, sino que son prácticamente imposibles de cumplir, porque lo que le está pidiendo es que se reabran puntos ya cerrados en La Habana. Hay algunos temas, como los que mencionaba el senador Barón, que no se han cerrado del todo. Entonces no sabemos exactamente quién es elegible y quién no, eso sí, pero hay otros de los que está pidiendo el expresidente Uribe que serían devolverse varios meses en La Habana, y por lo tanto yo creo que esta carta termina siendo un saludo a la bandera, como fue, creo yo, la de Juan Manuel Santos la semana pasada, y es más para decirle a las galerías, no, yo no me opongo a hablar, yo no es que yo esté cerrando esa puerta.
Bueno, yo sí creo que indudablemente es un hecho positivo, es un paso adelante por parte del Centro Democrático, que generalmente ha rechazado todo el proceso. Es que el Centro Democrático ha sido opositor de todo. Realmente
ha venido cambiando.
Durante todo el tiempo que llevamos, acuérdense, empezaron con el discurso de que nunca íbamos a llegar a firmar la paz, que la guerrilla estaba engañando al gobierno, y en la medida en que nos acercamos más al día de la firma, yo veo que el Centro Democrático también ha ido moviéndose en ese sentido. Luego, yo sí siento lo que siente el senador Barón, en la medida en que decir que dos puntos están malos significan que el resto está bien. Y sobre esos dos puntos hay uno que está cerrado y uno que está abierto. Yo sí creo que ahí se les puede coger la caña, y yo sí creo que puede ser un punto de acuerdo para buscar acuerdo sobre lo fundamental, porque además poder tener el Centro Democrático en algunos de los debates de la paz yo creo que sería muy importante. Luego, yo sí lo veo positivo, difícil, pero positivo. Por lo menos es una puerta que no teníamos y que no hemos tenido en los últimos 6 meses. Esperemos a ver cómo reacciona.
A ver, sobre esto rápidamente. Uno, hombre, yo creo que esto es un saludo a la bandera. Es una cosa imposible de hacer, o sea, no es que sea muy difícil, es que es imposible. Y lo que el uribismo no ha entendido es que ellos perdieron las elecciones de 2014 y que el modelo de paz que ganó fue el de Santos. Entonces, otra vez Uribe vuelves con la paz a la Uribe, con la paz que perdió en el 2014, el modelo de paz que ellos quieren. Entonces, a mí esto me parece un tema. Dos, lo que demuestra esto, Diana, es el debate tan impresionante en el Centro Democrático. Yo creo que de pasar hace 2 meses a decir no a la paz, etcétera, a bueno, esto sí, pero lo demás no, lo que demuestra es el debate tan terrible en que están. Usted escucha a Samuel Hoyos diciendo nos vamos a abstener, y después a Holmes diciendo no, de pronto vamos por el no, y después no a la participación de las FARC, pero con reglas democráticas que participen, pero no a las curules directas. Es decir, ellos están en un debate muy profundo para saber cuál va a ser su papel frente a lo que queda de este proceso de paz, y creo que no lo han resuelto, y creo que lo van a tener que resolver en las próximas 2 o 3 semanas. Y aunque esos silencios a veces de Uribe y esas salidas a veces, pues son muy estratégicas, pero van a tener que resolver ese dilema de ellos. Y otra vez vuelvo y repito, ¿se lanzan por el no o van a jugarle a la abstención y no entrar en ese proceso? Y creo que lo que dijo el expresidente Uribe hoy, el senador Uribe, demuestra que ese debate no está saldado en el Centro Democrático.
No, es que el tema de la abstención y del no hubo conclusión sobre eso. Con lo cual
dijeron que iban a consultar sus bases, ¿no?
Sí, y hoy la silla vacía, incluso sí. Lo invito a que lo comparta. Juan Esteban plantea por qué la abstención tendría pues unas posibilidades negativas para el Centro Democrático o positivas, y por qué el no, en cambio, unos riesgos.
Claro,
eso en la medida en que el no, frente a las elecciones anteriores, mostrarían un Centro Democrático de capa caída, digamos, que no tendría garantizado una votación general. Si se pensara que es que la votación del Centro Democrático sería la misma votación del plebiscito, y ahí también hay otra discusión, y es hasta qué punto la gente que sale a votar por el sí es la gente, es la misma gente que votó en la campaña pasada, o es una ciudadanía totalmente distinta.
Sí, además tiene, bueno, pero
Juan Esteban, cuente.
Juan Esteban, si quiere, hágale, si quiere, siga.
Sí, no, básicamente lo que planteamos fue ese dilema interior, del que habla un poco Ariel, porque el no tiene unas ventajas y unas desventajas internas para el Centro Democrático, y la abstención lo mismo. El no es muy atractivo porque es la posibilidad de derrotar al gobierno, como no lo lograron en la segunda vuelta. Pero es el riesgo inmenso de ver mermados sus votos a una fracción de los que sacaron la vez pasada, y por lo tanto ver reducido su fuerza política. Y la abstención pues tiene la ventaja de que puede de alguna manera lograr más fácil el resultado que buscan, que es que no pase el plebiscito, pero pues también tiene unos riesgos muy grandes, y es que lo primero es cómo se sabe cuántas personas se abstuvieron porque dijo el Centro Democrático, es lo primero.
¿Y cuántas son resultado de una abstención histórica?
Que sin duda es una abstención que supera el 50%, y por mucho en este caso que no son elecciones. Pero además el otro lío de la abstención es que por lo menos algunas voces en el Centro Democrático dicen que es que el plebiscito es ilegítimo y por eso no hay que votar, ¿no? Y hay que abstenerse para sostener eso. Y eso iría un poco en contradicción con lo que ha sido la trayectoria histórica del presidente Uribe, que no nos podemos olvidar que aceptó una sentencia de la Corte Constitucional que no le permitió una segunda reelección, y que siempre ha buscado diferenciarse, por ejemplo, de Hugo Chávez, diciendo yo respeto a las instituciones y a los jueces de la República, y ahora venir a decir que es ilegítimo esta vez no encaja mucho y puede quitarle un poco de fuerza.
Sí, yo lo que creo que el debate está centrado en si ellos van por la abstención, pues es un camino fácil, es quedarse en la casa ese domingo y no salir, y por supuesto eso les da la posibilidad de jugar con un umbral pequeño. Pero el no les puede dar también la posibilidad de hacerse contar y además de proyectar nuevos liderazgos. Es decir, si ellos sacan 4, claro, si ellos sacan 4 millones o 5 millones, pues van a decir estos votos son de nosotros, en la abstención no los van a poder contar. Entonces el no también tiene ese debate. El riesgo del no, pues por supuesto, es que el sí les los doble, que es muy probablemente, pero además las encuestas dicen que el sí va mucho más arriba que el no. Entonces el miedo es que queden muy abajo.
Claro,
pero
claro.
Ese es el debate en el que están. Si logran ellos contar esos votos para ellos, promover unos dirigentes, mover su ciudadanía y ganarse a lo que le están apostando, la mitad de las encuestas que están en contra del proceso de paz. Ellos están tratando de capitalizar toda esa torta, y ahí está el debate en el que ellos están realmente.
Lástima que no haya venido Jaime, porque hubiera sido interesante.
Sí, acabo de mandarlo a llamar porque Jaime además pues es un panelista permanente en Hora 20, y estoy segura que si hay algún tipo de ya acercamiento a una decisión por la abstención o no, no lo estaría comunicando. Esperemos a ver si es posible comunicarnos con Jaime Amin, que sé que estaba un poco ocupado hasta último momento, y es natural que así sea. Una pregunta sobre lo que Vivian Morales ha planteado luego de recoger firmas, y es hasta qué punto creen ustedes que este proyecto de referendo para tumbar pues la adopción por parejas del mismo sexo tenga alguna posibilidad.
Diana, la democracia se hizo para proteger las minorías. O sea, es que a mí esto va en contravía del principio de la democracia. Es decir, si algo tiene la democracia es que tiene que proteger minorías. Entonces, un proyecto de estos yo creo que no tiene ninguna viabilidad. Creo que sería muy complicado para ese país. Puede ser que, si hay la votación, puede ser que hasta que lo ganen, yo no lo niego. Pero lo que no ha entendido la senadora Vivian Morales es que una democracia es para proteger los derechos de las minorías, no para que la mayoría...
¿Podría yo plantearle la pregunta de si la democracia también no es para precisamente que personas como Vivian Morales tengan la posibilidad de proponer eso para que se opine de otra manera?
Fíjate, Diana, que la Corte Constitucional le dio la posibilidad al Congreso que legislara sobre la materia en muchas ocasiones. La Corte Constitucional dio, o sea, es que esto fue el resultado de por lo menos 5 años de parálisis de este debate. Sí. Entonces, yo, digamos, oportunidad de discusión hubo todo tipo de debates. Y ahora, cuando se protege los derechos de una minoría, que es a la adopción, entonces se le restringe. Esto es un mensaje muy delicado, gravísimo.
No, yo creo que el Congreso va a dar las garantías para que el debate se dé, pero además yo creo que el pueblo colombiano al final del día es el que va a tomar la última palabra. Acabamos de hacer un debate intenso sobre el plebiscito, donde estamos diciendo, llevemos esto al elector primario, al constituyente, al ciudadano, para que tome la decisión, porque el Congreso no puede dar las mismas garantías para que en este caso también decida los ciudadanos. Yo soy de la teoría, pues, personal de darle trámite al referendo. Por supuesto, pues nos vamos a acoger a lo que digan las mayorías en el Congreso, pero creo que debe haber unas reglas de limpias para que bien pueda hacer el debate, y me parece que es sano que el pueblo colombiano tome esa decisión, como lo han hecho en muchos otros casos.
Yo lo veo viable, porque además los límites que se han impuesto para hacer referendos tienen que ver con hechos como la creación de impuestos, es sobre los aspectos sobre los que la Constitución se ha pronunciado de manera específica, temas en donde es evidente que la gente en un ánimo de solventar una circunstancia de orden económico puede tomar una decisión que no le corresponde, y dentro de esos límites no veo por qué no quepa el que ha planteado la doctora Vivian, y que lo defina la población y los colombianos, me parece que es lo lógico.
Yo creo que ese referendo, si pasa por el Congreso, como parece por las dos voces que tenemos acá presentes, sí, se hunde en la Corte Constitucional. Porque
ese era el punto que le decía decir, algo que ya la Corte Constitucional ha planteado puede tener futuro, aunque lo vuelva a votar vía referéndum.
Pero no es solo por eso, es porque la Corte Constitucional, y hoy lo dijimos en la silla vacía, de hecho, en este comunicado de prensa del que veníamos hablando del lunes, recordó y reiteró que los mecanismos de participación no se pueden usar para reducir o menoscabar derechos. Y la sentencia de la Corte Constitucional que permitió que las parejas del mismo sexo participaran en los procesos de adopción se fundamenta en que los niños que no tienen familia tienen el derecho a buscar una familia que cuide de ellos, y bueno, si tiene todas las condiciones que se requieren para esto, sea homoparental o tenga más de un padre, y si es una pareja, sean del mismo sexo o no. ¿Qué quiere decir esto? Que según lo que dice la misma Corte, un referendo que prohíba esto iría no solo contra el derecho de las minorías, que es la población LGBTI, sino contra los derechos de los niños abandonados a tener una familia. Si sostiene esa misma jurisprudencia, pues la Corte no, normalmente no permitiría que pasara este referendo. Y solo para cerrar, la Corte lo tiene que revisar una vez salga del Congreso, si sale, antes de que se convoque. Entonces yo creería que ahí van a naufragar en cualquier caso.
Esto viola los principios democráticos de posicionar a la minoría. Esto se cae en la Corte. O sea, yo no le veo por dónde vayan a pasar, digamos.
Claro, pero a ver.
Pero ahora
es
el Congreso acá, digamos, los dos jefes, dos de los jefes de los partidos más importantes dicen que sí, que, pero yo no veo por dónde.
Pero es que porque, es que ¿qué argumento
si uno,
se puede negar?
Si uno se atiene a lo literal, que era una discusión que hace tiempo se dio.
¿Por qué el Congreso puede negar?
Ah, no, pues no, le digo que lo han apoyado. Lo que digo es que eso va en contra de lo que ha dicho la Corte Constitucional. No creo que eso se pase.
Yo he visto siempre la discusión, que además nunca hemos podido resolver y que yo ya la veo insalvable, de las competencias de la Corte Constitucional, porque si uno se atiene a lo que dice la Constitución, ellos tienen que atender lo que tiene que ver con forma, con los procedimientos, nunca con el fondo. Esa tesis de la parte dogmática de la Constitución es doctrinal, y con eso han venido interviniendo en una serie de temas. Lo que pasa es que aquí de quien se trata es de el poder primario, ni siquiera nosotros que representamos al pueblo, sino, como lo mencionó en el mismo plebiscito, si quieren devolverlo tienen que acudir al constituyente primario, que es el pueblo, y en este caso no se está planteando nada diferente que toque un tema de sustitución constitucional, en mi opinión. Por eso lo veo absolutamente viable, y si respetan lo que es el constituyente primario, debe poderse consultar.
Esperemos que no sea un enfrentamiento Corte-Congreso adicional.
Ese ya existe.
Un choque ese.
Pero el nuevo presidente le bajó el tono ayer, ¿no? A diferencia del presidente saliente.
Saliente que en su discurso.
Que en su discurso
se lo cobró. Se lo cobró. Exactamente.
La diferencia del que entra, el que sale.
Lo vamos a estar evaluando, doctor
Vizcano. Pero yo sí tengo el interés de trabajar con las Cortes, porque hay que buscar una salida.
Hay que hacerlo, claro.
Además, de manera
además, porque no puede resultar una discusión entre dos.
Perdóneme porque me queda un minuto, pero tengo a un representante del Centro Democrático en línea, Samuel Hoyos. Gracias por atendernos, Samuel. Sabemos que la Cámara terminó un poco antes, y en esa medida pues he pedido una llamada para que sea usted el que le cuente a los oyentes si hay ya alguna decisión por parte del Centro Democrático, en el sentido de qué manera, qué posición van a asumir frente al plebiscito, si abstención o el no.
Hola Diana, buenas noches, un saludo a toda su audiencia y a los panelistas. Estuvimos reunidos ayer y hoy la bancada y la dirección política del partido en una amplia discusión frente a cuál debe ser la posición del Centro Democrático frente al plebiscito. Queremos, antes de tomar una decisión, pues consultarle a las bases, a la militancia, porque pues la verdad hay argumentos a favor tanto de la abstención como del no muy sólidos, y creemos que es importante que el partido tome una decisión y actúe unido en una u otra posición. Entonces pues no hemos llegado aún a definirlo, y estaremos en ese proceso en las próximas semanas, teniendo en cuenta pues lo que pase. Pero hoy sucedió algo muy importante, y es que el presidente Uribe y la bancada le plantean al gobierno la posibilidad de reabrir algunos puntos, sobre todo en materia de justicia para criminales de lesa humanidad y de participación política, frente a los cuales que ellos están dispuestos a reabrir esos puntos de la agenda, el Centro Democrático participaría con ellos en la discusión.
Muchísimas gracias a Samuel Hoyos y gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20 de Caracol Radio.